Quiero que abran conmigo sus Biblias a Colosenses capítulo 1. Mientras ustedes lo encuentran, déjenme nomás rápido decirles unas dos o tres cositas importantes acerca de la carta a los Colosenses. Se piensa que dos cartas fueron escritas en esta ocasión e enviadas por un mensajero. Pablo está en Roma, está encarcelado y escribió cuatro cartas que se llaman cartas de prisión, pero la carta a los Colosenses y la carta a Filemón, la carta de Filemón, fueron escritas y enviadas, se creen, por el mismo mensajero. Se trata de la vida de un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo huyó de su amo. Y en esos entonces, cuando se huía un esclavo y lo capturaban, lo podían matar inmediatamente. Pero Onésimo se fue creyendo que si se iba a Roma, él pensaba que se iba a escapar y iba a ser libre por el resto de su vida. En ese entonces había más de 60 millones de esclavos. El esclavo no tenía propiedad de nada, no era dueño de nada en absoluta. Nacía esclavo y moría esclavo. Pero se fue a Roma. En Roma se metió en algún clase de problema, no sabemos qué problema. Pero sí sabemos que defraudó a su amo, a Filemón. Pero cuando llegó a Roma se metió en problemas. Y sucede que cayó en la cárcel juntamente con Pablo. Y pues usted sabe, Pablo toma oportunidad de lo que sea y se lo ganó para Cristo. Y lo discipuló. Y lo primero que Pablo sintió es regresárselo a su amo. Obviamente el crimen que él había cometido no era de muerte, pero salió libre. Y se llevó estas dos cartas, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Esa es la historia. Esta es una iglesia pequeña y Pablo obviamente ya ha dado cuenta de esta obra, porque Epafras fue el que fundó esta iglesia. Y Epafras era un fiel siervo, como nos va a decir Pablo. Pero la iglesia se estaba metiendo ya en doctrina errónea. Y Pablo, cuando escribe, escribe para corregir esa falsa doctrina. Entre las doctrinas falsas está esta que hasta el día presente lo tenemos. Y la doctrina falsa que nos dice o que trata de decir que Jesucristo es un ser criado. Y Pablo va a corregir esa falsa doctrina. Tiene muchas otras cosas que decirnos, pero es una carta que me gusta mucho porque es una carta de esperanza. Vivían ellos en un tiempo cuando no había esperanza. En ese pueblo de Colosas, la gente vivía de lo más perdido. Había mucha idolatría porque no había esperanza. Y cuando no hay esperanza, hermano, la cosa se pone terrible. No hay un deseo de vivir. Hace dos días recibí una llamada yo telefónica anónimo de un hombre que todo lo que hacía era llorar y llorar y llorar. Y me decía: pastor, lo voy a perder todo, lo voy a perder todo. Y no lo podía yo controlar porque todo lo que estaba haciendo es llorar y llorar y llorar. Como pude, traté de descubrir qué era el problema y descubrí que el hombre me llamó porque ya estaba ya intentando suicidio. Pero me dijo algo y de ahí me agarré. Me dijo: quiero hablarle a la policía, pastor. ¿Cree usted que le debo llamar? Le dije: sí, después de que ore por ti, llámale a la policía, porque quiero asegurarme de que tú no vas a hacer algo que después vaya a pesarle a tu familia. Pero el dolor de él era que iba a perder toda su familia. Bueno, no sé ni quién es, no quedó el número registrado, pero oramos por él y he seguido orando por él. Pero esa es la pérdida de esperanza. Es una cosa terrible, hermanos, terrible cuando uno pierde la esperanza. Y cuando cae en un estado de depresión. Ahorita voy a hablar más de eso, pero quiero entrar en la palabra de Dios. Esa es nomás una breve introducción. Quiero que vean conmigo capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9. Esta es la petición. Pablo comienza a interceder, a orar por estos hermanos, desde el día que él oyó lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y en el verso número 9, quiero leer unos cuantos versículos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11. Fortalecíos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Miren la oración de Pablo. Pablo era un hombre de oración. Y yo estoy maravillado de que en una corta oración él pide tantas cosas importantes. Primero, pide de que estos hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Que cada uno de estos hermanos conozca bien qué es la voluntad de Dios para sus vidas. Cuando uno conoce, hermano, lo que es la voluntad de Dios, hermano, no se va a meter en tantos problemas. Y su caminada va a ser una caminada que agrada a el Señor. Y el conocimiento de la voluntad, mire, lleva dos cosas: en sabiduría e inteligencia espiritual. La voluntad de Dios no es una cosa alocada, hermanos, pero es una cosa que Dios nos revela a nosotros y nosotros actuamos en toda sabiduría, con sabiduría. La fe, hermano, y la voluntad de Dios no son cosas ridículas, pero son cosas que honran y glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Y con toda inteligencia espiritual. Y luego él nos dice estas palabras, y quiero que la noten: para que andéis como es digno del Señor. Esa es la clave. Nosotros y nuestra caminada es una caminada que va a honrar y glorificar al Señor. Por eso es que Pablo quiere que conozcamos la voluntad de Dios. Porque la manera que nosotros nos comportamos, nuestra caminada, debe de ser algo que honra y glorifica a nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir una cosa y nuestra manera de vivir es algo distinto. Eso no honra a Dios, hermanos. ¿Me están entendiendo lo que dice? Ahora, quiero que subrayen esas palabras, como es digno del Señor, porque nos va a seguir diciendo cosas muy importantes para cada uno de nosotros. La manera que yo camino, la manera que yo me comporto, debe de reflejar, hermano, algo que trae honra y gloria. Si ese es el caso, óigame bien, si ese es el caso, esa es la voluntad de Dios, ¿qué cree usted que el enemigo va a intentar hacer? Él va a intentar a desanimarme, a destruir mi buen testimonio. Él va a tratar de convencerme a mí de que cosas que yo hago están bien con Dios cuando en realidad no están bien con Dios. Él, por lo tanto, comienza a hablarnos de una forma de que nosotros tratamos o intentamos de justificar nuestro pecado. El enemigo es astuto. Yo estoy convencido de que Pablo conocía bien cómo es que el enemigo está obrando. Y por esa razón, él está pidiendo estas cosas específicas al Señor para los hermanos colosenses. Y él sigue diciendo, agradándole en todo, agradando al Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y luego dice, sigue diciendo, llevando fruto en toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Subrayen o anoten Juan capítulo 15, versos 7 y 8, y se los voy a leer. Dice el Señor, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. El verso 8, mire lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. La voluntad de Dios es de que llevemos fruto. El árbol por su fruto se conocerá. Por años tuvimos un árbol aquí, plantado aquí en este plantel, hermano. Nunca, en todos los años que estaba el árbol, nunca dio fruto. Y yo decía, qué lástima. Tan bonito árbol, pero no tiene fruto. Y finalmente lo tuvimos que cortar, porque era un árbol inútil. Lamentablemente, hermano, decir, pero a veces hay cristianos que también pueden ser considerados inútiles porque no llevan fruto. Y estoy hablando de personas que tienen muchos años en el Evangelio, pero no llevan fruto. El Señor dice también, por sus frutos lo conocerán. El fruto es el que testifica, hermano, de que verdaderamente somos discípulos del Señor. Y allí es glorificado el Señor. Y eso es lo que Pablo está orando, que llevando fruto en toda buena obra. La voluntad de Dios es llevar fruto. No es para que nadie se sienta mal, no se sienta mal, porque esto podíamos hablar casi toda la noche sobre esto, pero una de mis preguntas, en los años que nosotros tenemos sirviéndole al Señor, ¿cuántas almas para Cristo nos hemos ganado? Vamos a ponerlo más simple, nosotros los que somos padres, ¿a cuántos de nuestros hijos nos hemos ganado para Cristo? ¿A cuántos de nuestros familiares nos hemos ganado para Cristo? Si yo vengo a los pies de Cristo, hermano, la mayor preocupación mía debe de ser mis seres queridos. Quiero asegurarme de que mis seres queridos también se le ha dado la oportunidad para que ellos entreguen su vida a Cristo. Es muy bonito tener los niños pequeñitos en la casa, hermano, porque uno los puede instruir en los caminos de Dios. Pero si no ha hecho un buen trabajo a una temprana edad, ellos se van a rebelar, hermano. Pero la culpa no se la podemos entregar al pastor ni a los líderes. La culpa es nuestra como padres, porque ¿qué es lo que yo he hecho para que estos hijos conozcan los caminos de Dios? Ese debe ser la mayor preocupación nuestra. El dejarlos en casa mientras yo vengo a la iglesia y me estoy gozando, eso no basta, hermano. No sabemos en qué se están metiendo. No sabemos qué clase de películas están viendo o shows. Yo creo que el Señor nos va a llevar a cuentas por los de nuestra casa. Yo quisiera que todos pudiéramos adoptar ese lema para nuestras vidas, todos los padres. De ahí de Josué 24, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. En mi casa todos mis hijos van a saber que este es un hogar que honra y glorifica al Señor Jesucristo. Y Pablo está diciéndonos, el deseo es que lleven fruto. ¿Qué estamos haciendo, hermano, para llevar fruto? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos? ¿Cómo estamos invirtiendo todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Yo conozco tantos hermanos y hermanas que tienen tantos talentos. Bueno, yo diría, ¿y se estarán invirtiendo sus talentos para el reino de Dios? Dios te ha dado una inteligencia, Dios te ha dado habilidades, ¿los estás usando para el reino de Dios? En el final, todos vamos a rendirle cuentas a Dios por los talentos que Él puso en nuestras manos. Y Dios quiere que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Ahora bien, aquí viene la trampa del diablo, ¿ok? Y en la oración, Pablo incluyó estas palabras, porque él conoce cómo el enemigo obra en nuestras vidas. Por eso es que él dice esa palabra del versículo 11 y subráyenlo. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Miren, la palabra fortalecidos. El diablo, yo creo, especializa en venir para desanimar. Él nos quiere robar de la fuerza y la vitalidad y la energía y el deseo de servir a Dios con todo el corazón. Ahí es donde el diablo especializa. Él quiere desanimarnos. Él quiere que entremos en tiempos de depresión. Y la depresión es una plaga terrible, hermano. Si usted no ha pasado por depresión, usted es bendecido, porque depresión es una cosa terrible. El creer y el pensar que ya somos unos inútiles, el creer y pensar que ya no tenemos a nadie que nos ama, que estamos quedando solos, el sentir de soledad es una cosa terrible. Nunca hemos tratado tanto caso de suicidio o intención de suicidio, porque ese tipo de persona cree que no hay nadie que lo ama. El esposo de la mujer que yo escuché recientemente, el esposo era un alcohólico por años y luego él paró de tomar y la mujer, la esposa, se puso bien alegre y bien contenta, pero después de un año él regresó a embriagarse nuevamente. Un día llegó a la casa el esposo y no le encontró, y nomás encontró unas dos palabras donde ella había escrito: no más, no más. Es todo lo que escribió. Y él fue al garaje y le encontró que ella había cometido suicidio. Depresión es una cosa terrible, hermano. Acaba con nosotros. nos roba del ánimo y del deseo de seguir luchando y de seguir viviendo y seguir creyendo. Y por eso es que Pablo escribió esta carta, para darnos ánimo y esperanza. Cuando llega la esperanza, entonces la fe comienza a obrar, hermano. La fe es una consecuencia de la esperanza. Y él menciona la palabra fortalecidos. Dice, con todo poder. Más en adelante va a hablar más del poder de Dios. Pero quiero que anoten esas palabras. Fortalecidos. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos fortalecidos. Que seamos animados. Que creamos que Dios es el Dios de lo imposible. Y que Dios nos ama. Y que Dios tiene una solución para nosotros. Brinquen conmigo ahora. Marquen ese lugar ahí en Colosenses, pero regresen conmigo al Salmo 22. Quiero nomás enseñarle unos cuantos pasajes, versículos del Salmo 22. Este salmo fue escrito por el ungido de Jehová. Este salmo fue escrito por David. David conocía a Dios mejor que ningún otro hombre de ese entonces. Él conocía la unción de Dios, conocía lo que era caminar con Dios. Sin embargo, él llegó a un estado de profunda depresión en su vida. Y este salmo fue escrito, hermano, porque Jesucristo de la cruz hace referencia a este salmo, y las primeras palabras que el Señor pronunció de la cruz fueron las palabras que se están registradas en el versículo número 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es depresión. Depresión es sentirse abandonado, sentirse solo, sentirse que nadie le interesa de él. Y aquí está el rey David escribiendo este salmo porque es lo que él está sintiendo. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. En medio de su depresión, él hace memoria del poder de Dios y cómo Dios ha obrado en el pueblo de Israel. Pero miren el verso número 6. Miren el 6. Esto describe una profunda depresión en el hombre. Mas yo soy gusano y no hombre. El gusano que se arrastra en la tierra. A ese nivel nos lleva el enemigo. A pensar nosotros o creer que somos unos gusanos. No valemos para nada, no hay valor, no tenemos nada digno de honra. A ese nivel los quiere llevar el enemigo. Somos, dice, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Como decir, mira, ahí va el aleluya, aquel que se creía tan santucho. Mírelo ahora, mira, con la cara cabizbaja. Ya no hay una sonrisa, ya no hay alegría. Lo único que se ve en el rostro es tristeza, amargura y sentirse de lo peor. Esa es la depresión. Esa es la plaga que nos atormenta a veces toda la vida. Hay hombres y mujeres que luchan contra sentir o sentimientos de depresión toda la vida. Hay cristianos, buenos cristianos, cristianos que verdaderamente honran y están intentando servirle al Señor de todo corazón, luchan contra sentimientos de depresión, porque el enemigo sabe cómo traernos cosas para deprimirnos. Cosas que nos tumban. Cosas que otros dicen o hablan a detrás de nuestra, eso nos tumba, hermano. Mire, pueden detenerse ese pasaje, hermano, y les voy a referir a otro pasaje en Proverbios, capítulo 6. Proverbios capítulo 6, ¿ok? Volteen hacia adelante, Proverbios 6, porque quiero que vean estas cosas, ¿ok? Y ustedes las van anotando ahí. Proverbios 6, verso 16. ¿Lo tienen, hermanos? Mire, por eso es que duele tanto. Por eso es que para Dios, hermano, esta es una abominación, porque destruye. Porque trae heridas grandes. Mire lo que dice el verso 16. Proverbios 6, 16. Mire lo que dice. Seis cosas. ¿Qué es la palabra, hermano? Aborrece. ¿Sabe lo que es? Esa palabra es peor. Es más terrible que la palabra odiar. Aborrecer es, hermano, con todo lo que Dios es. Dios odia. Aborrece. Para Dios esto es abominación. Siete cosas. Dice, aún siete cosas abomina su alma. Mire, número uno, los ojos altivos. Los ojos que ven así con desprecio. Ojos que ven para discriminar su valor. Para hacerlo menos de lo que tú eres. Ojos altivos. Y lengua mentirosa. Miren nomás, una lengua mentirosa, una lengua chismosa, una lengua que anda divulgando mentiras para deshonrarte a ti y a mí. Las manos derramadoras de sangre inocente. Esa es abominación a Dios. Cuando hay un hombre o mujer que se aprovecha de tal grado que al inocente lo daña. Eso es una abominación a Dios. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testimonio falso que habla mentiras. Y miren el último. Y el que siembra discordia entre hermanos. Para traer división. Y yo lo creo, y no lo digo porque soy pastor, pero yo creo que es una horrenda cosa, hermano. Y cuidado, cuando traen acusaciones sobre los siervos de Dios, para que la congregación se le divida. O para que lo corran, para que lo voten. Yo creo que Dios los tiene marcados a esa gente. Traer discordia, traer división, andar allí murmurando contra los líderes, contra lo que se lleva a cabo en la iglesia, para dividir los corazones. Cosas que son ridículas. Pobres pastores, ¿cómo sufren? El pastor sufre depresiones, hermano, porque oye cosas que se están murmurando a detrás de sus espaldas. Y yo creo que eso refleja lo que David estaría sintiendo, depresión. Y yo soy el rey, Yo vivo en este precioso palacio. Tengo sirvientes. Tengo gente que me sirve. Soy el hombre más rico del mundo. Pero me siento como un gusano. Y así hay gente cristiana. Ahorita mismo, alguien está pasando por esas emociones y esos sentimientos. No solamente él sufre, sino su familia sufre. No solamente el esposo, sino la esposa sufre y los hijos sufren. Porque es un cáncer, es una plaga. Y el diablo quiere destruir a los hijos de Dios, trayendo esas cosas. Y por eso es que Pablo habló y dice, fortalecidos en el Señor. Y mire, el Salmo 22, quiero que veamos cómo él sale de esa terrible depresión. El verso 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temáis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendientes toda de Israel, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de todos los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que te buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. El salmo empieza con depresión, empieza en un hoyo, pero se levanta de allí y llega hasta el trono de Dios con alabanza y comienza a glorificar a Dios. David se fortaleció, dice allí segunda de Samuel, se fortaleció en Jehová. Y Pablo nos está diciendo y nos está exhortando a nosotros como a los colosenses, fortalecidos con todo poder. Hay poder, Dios tiene poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios tiene poder para resucitar muertos. Y en esta noche puede haber alguien que literalmente se está sintiendo como un muerto. No hay vida, no hay esperanza, no hay un futuro para él porque se siente como un muerto. Y Pablo dice, fortalecidos con el poder de Dios. Él es poderoso. Gloria a Dios. Él levanta a los muertos. Y yo soy testigo de eso. ¿Ok, hermano? Ahora, mire, le voy a dar otro texto. Miren, en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Tienen que regresarse allí. Unas 12 epístolas. Efesios capítulo 3. ¿Lo tienen? Versículo número 14. Versículo 14. Mire lo que dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Síganme. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, y luego subrayenlo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando somos fortalecidos, hermano, comienza a haber un ánimo, comienza a haber vida. Cuando somos fortalecidos en el Señor, comenzamos a respirar diferente, hermano. Yo creo que hasta los órganos comienzan a funcionar mejor. ¿Ok? Y comenzamos a ver ahora con ojos llenos de esperanza. Cuando somos fortalecidos en el hombre interior. Miren el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, nótenlo, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y luego dice un fuerte amén. Amén. Fortalecidos para conocer, hermano, la anchura. El amor de Dios, mire, abarca multitud de pecados. Los brazos abiertos, hermano, ¿sabe lo que implica? Dios abrazando al mundo entero. Y ahorita le voy a hablar más de eso, ¿ok? Y la longitud, de aquí hasta toda la eternidad, Dios te va a amar. La profundidad, hasta donde el amor de Dios, hermano, tiene que meterse para alcanzarte a ti y a mí. Se metió en lo más sucio y en lo más vil. Él dejó su trono en gloria y descendió, hermano, aquí a lo más bajo, porque Él quería alcanzarte a ti cuando tú estabas en lo más bajo y en lo más vil. Es lo que estoy diciendo, la verdad, ¿verdad? Tú eres testigo, ¿verdad? De la vida de pecado en cual algunos, o quizá muchos, estaban metidos. Allí se metió, en ese hoyo, en ese cesspool, para alcanzarte a ti. Hermano, todo apestoso, embriagado, todo alocado por la droga, por el vino, por el pecado de adulterio, todo, lo más vil, hermano. Hay cosas que yo no puedo decir de este púlpito, hermano, pero muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Cosas de lo más vil. Una mente depravada, de allí nos sacó el Señor. Aquellos que estaban esclavizados a una mente depravada, hermano, allí se metió el Señor. Y la altura, dice, y la altura, el amor de Dios nos va a llevar, hermano, hasta el trono de su gracia. Somos herederos de todo. Nos va a llevar hasta allá, lo más alto. El criminal que estaba al lado del Señor, nomás decía, acuérdate de mí. El Señor dijo, de cierto te digo, este día estarás conmigo en el paraíso. Se lo llevó de la cruz hasta el trono, hermano. Y esa es la vida de todos nosotros. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, vosotros estéis también. Hay esa creencia que allá tenemos mansiones. Yo creo que mansiones no se, ni siquiera se allega a lo que el Señor tiene para nosotros, hermano. Yo no me conformo con una mansión. Yo me conformo con todo. Todo el paraíso, toda la gloria de Dios, hermano. Gloria a Dios. Hasta allá nos llevó. Y Pablo dice, conozcan el poder de Dios en esta noche. Cual sea tu condición, el Señor es poderoso para hacer mucho más allá. No solamente quiere darte arroz y frijoles, con permiso de algunos, hermano. Te quiere dar los T-Bone Steaks y los New York Steaks, si eso es lo que te gusta. A mí me gusta el pizza y no lo como todos los días, lo como una vez al año. Y esta semana que fui, me fui a un lugar donde venden pizza y me dijo, ¿qué quieres para comer? Y le dije, dame una pizza. Y me lo comí todo. Bueno, esas son las bendiciones de Dios.
¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Este es el Señor que nos... El Señor es rico. Él es rico. Por eso es que no me canso y no doy excusas, hermano. Aquí está un pastor que no va a andar dando excusas, ¿ok? Porque es la Biblia. Dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es la bendición, va a venir y venir, hermano, y nos va a sobrecoger. Eso es lo que dice. Y las ventanas del cielo son compuertas, literalmente. Y yo conozco de compuertas, porque yo vine de una región donde había mucho riego y se abrían compuertas. Compuertas abren de a chorro, hermano. Es una Niagara Fall. ¿Me entienden lo que es una Niagara Fall? Hermanos, son millones y millones y billones de galones de agua que están corriendo día y noche. Y el Señor dice, pruébame, si no te abriré las ventanas del cielo. Y aquí andamos nosotros, ay, buscando lo más pequeñito para ofrecerle al Señor. Ay, pero nomás traigo el día 20 y andan buscando el día 1 para darle al Señor. Tienen mentalidad de dólar, la mentalidad de dólar le llamo yo, o la mentalidad de penny. Y Dios dice, pruébame, aviéntale todo. Dice, ¿verdad que hay se me está viniendo a mi mente este? Dice, arroja tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo vas a recoger, a recibir. Eso es lo mismo que está diciendo Dios. Pruébame, cree que yo te puedo bendecir de tal grado que te va a sobrecoger la bendición de Dios. Yo no paro porque yo sé que Dios es fiel. Yo sé que Dios es fiel. Dios bendice al dador alegre. Por eso es que muchos tienen trabajo y muchos otros no tienen trabajo. Porque son tacaño, number one tacaño. Y andan así a veces, así, de tan tacaño que son. Hay dichos en México, hay dichos. Hay en México, yo no soy mexicano y yo me quiero hacer ciudadano mexicano, pero hay dichos en México, hermano. Nomás digo eso para que usted sepa que yo amo a México. Y siempre le echan a los de Monterrey, siempre le echan. Porque son, mire. Y cristianos tienen esos malos hábitos. Creen que Dios es un miserable y que a Dios se le da migajas. No, Señor, a Dios no se le dan limosna. A Dios, por eso se llama primicias, primicias, primicias. Es el fruto del fruto, el primer fruto. Yo he tenido tantas experiencias, hermano, que olvídese. Yo me considero bendecido de Dios. ¿Y sabe qué es bendición para mí? Tener trabajo y pagar mis biles a tiempo. Eso es bendición. Y tener salud. ¿Cuántos hombres de mi edad tienen vista de 20-20, hermano? Esa es bendición para mí. Hey, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Hay unos más jóvenes que yo y los veo como caminan, hermano, y pobrecitos, ya como que ya la vejez. ¿Me entiende? Miren nomás, yo ya voy a cumplir mis 80 años y mírenme cómo la ve. Y todavía tengo más años por delante. Y lo digo para la honra y la gloria. No crean, yo no voy en 80, apenas voy en mis 60. Pero todavía camino, qué bendición, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos son bendecidos de Dios, hermano? Tu trabajo, bendice a Dios. No temas, dale a Dios un día de trabajo para misiones, dáselo a Dios. Dile, haz tú un pacto con Dios, que no te dé miedo. Probadme, dice el Señor, el único lugar en toda la Biblia. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas del cielo. Hasta ahí. Ya no les quiero decir más porque no quiero sobrecansarlos. Ok, ahora vamos a seguir con Colosenses capítulo 1. ¿Verdad que ya hasta la salud es bendición de Dios, hermano? Y el dormir en la noche. Yo me levanto en la noche, pero me levanto y me quedo dormido, hermano. Me levanto y me quedo dormido. Me levanto y me quedo dormido. Esa es bendición para mí, hermano. Gloria a Dios. Colosenses. ¿Dónde? ¿En qué versículo? No se acuerdan. ¿No? Ok. Qué bueno que tienen. Están viendo ahí la palabra, ok. Uh-huh. Ok. Vamos a capítulo 1, verso 11. Ok. 12. Dice así: con gozo dando gracias. Esta es otra de parte de la oración. Ser agradecidos a Dios. Con gozo dando gracias al Padre. ¿Por qué? Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El verso 13, y ahora entramos en el ministerio de Jesucristo. El cual nos libró de las tinieblas, el cual nos libró de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Mire todo lo que Cristo hizo. Mire, nos libró, nos sacó de las potestades. Potestades habla de algo poderoso que nos tenía esclavizado. De allí nos sacó el Señor, nos sacó fuera el Señor. Y cuando dice nos trasladó, ese era el costumbre de ese entonces, cuando un reino conquistaba a otro reino, o un imperio conquistaba otro imperio, lo que ellos acostumbraban es el que era conquistado lo comenzaban a trasladar y se lo traían y lo ponían dentro del reino que había conquistado. Cristo hizo lo mismo cuando nos libró, nos sacó del poder de las tinieblas. Acuérdese de dónde nos sacó el Señor. Nos sacó de ese reino de las tinieblas. Okay. Nos trasladó el Señor. Usted y yo ahora somos ciudadanos del reino celestial, porque el Señor nos trasladó. Allí es donde el Señor nos plantó ahora. Gloria a Dios por eso. Pero lo que el enemigo está tratando de hacer, mire, el enemigo es astuto. Él te quiere jalar y te quiere jalar y te quiere llevar a donde tú saliste. Por eso es que la Biblia habla mucho de eso. El que regresa a esas cosas es como el perro regresar a su vómito. Así es la abominación a Dios. ¿Me están oyendo, hermano? ¿Me están oyendo? Pero mire, Cristo nos libró y nos redimió. Dice, en quien tenemos redención. Esto habla de un poder divino que vino a redimirnos, a comprarnos. Y fuimos comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, por unos momentitos, nomás déjeme decirles algo importante aquí, ¿ok? Mediante de la sangre de Jesús, ahora tenemos paz para con Dios. Muchas veces, nosotros cuando pensamos de Dios, hermano, creemos y nos imaginamos de un Dios que nos ama tanto. Siempre pensamos, esa es la imagen, el amor de Dios. Aún pecadores tienen ese concepto. Pero ¿sabía usted que la Biblia está repleta de otro lado de Dios? Mire, me gustó mucho ese libro, hermano, mi hijo me lo mencionó. Dice, se titula en inglés, Saved from What? ¿Salvo de qué? Por el autor R.C. Sproul. ¿De qué nos salvó Dios? Y él en todo el libro lo presenta para presentar un argumento de que Dios nos salvó de él mismo. Mire, déjame decirle. Juan 3:36 dice literalmente que el que no cree en el Hijo de Dios, dice, la ira de Dios está sobre él. ¿Oyeron eso? En Hebreos 10, en Hebreos 12, habla y nos dice, es una cosa horrenda caer en manos de un Dios vivo. Y nos dice que Dios es un Dios de un fuego consumidor. Muchos no pueden creer y no pueden aceptar que ahorita mismo la ira de Dios está sobre ellos. Incrédulos. Yo quisiera que todos pudieran leer, hermano, el sermón que Jonathan Edwards predicó. El sermón es manos de un pecador, pecadores en manos de un Dios vivo. Sinners in the hands of an angry God. Cuando yo leí por primera vez, yo pude entender de cómo la ira de Dios, hermano, está sobre el pecador y el pecador no tiene ni un salvavidas, porque la ira de Dios está sobre él. El pecador cree que porque está vivo, porque tiene buen trabajo y cuanto más, buena salud y es joven, él cree que todo está bien con Dios, pero él no sabe que la ira de Dios está sobre él. Y cuando él predicó ese mensaje, hermano, literalmente se registraba de que los que estaban oyendo sentían que la tierra se abría y se los iba a tragar al infierno. Muchos corrieron a los pilares de la catedral para detenerse, hermano, y gritaban y pedían a Jonathan Edwards que parara, que no siguiera predicando, porque les habló con el corazón, hermano, lleno sobre la ira de Dios está sobre ti. Y nomás la pura misericordia de Dios causa que no caiga la ira de Dios. Y mire, fue de esta manera. Dios Padre envió a su Hijo a morir en una cruz. Y toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo para que no cayera sobre ti. ¿Sabe lo que es eso? Es una madre corriendo, hermano, viendo a su hijo, a su criaturita, siendo devorado por un león o un oso. Y la madre literalmente se le echa encima y enfrente de la criatura para que toda la ira caiga sobre ella. Yo vi en un documentario una vez, hermano, de una osa tratando de salvar a su osito porque se estaba ahogando. Nunca en mi vida yo había visto semejante cuadro de cómo este animal madre intentó y intentó vez tras vez tras vez, y se oía el clamor del osito porque se estaba ahogando y la corriente se lo estaba llevando. Y la madre luchando con toda su vida para salvar la vida de su criaturita. Finalmente el oso pequeño se ahogó y murió. Y lo que yo vi después, yo no lo podía creer. La madre literalmente fue y agarró el cuerpo de esa criatura y comenzó a darle sobre la roca y romper el cuerpo en pedazos. Y luego con las uñas, hermano, de 3, 4, 5 pulgadas, agarró la piel y rajó toda la piel de la criatura. Y yo decía, ese es la ira. Momentos atrás, ese era el amor de una madre. Pero ahora cae la ira. Y Dios, hermano, nos salvó a mí y a usted de la ira, clavando a su Hijo en la cruz y en la cruz derramó toda su ira. Y ese es el precio. La salvación no es barata. Le costó al Hijo de Dios todo. Y el Padre derramar toda la ira, de tal grado que aún la naturaleza misma no podía soportarlo, y se vio una oscuridad densa, cayó sobre ese lugar. Y luego los relámpagos, hermanos, los truenos, aún la naturaleza misma sentía lo que Dios estaba haciendo sobre su Hijo. Y allí es cuando el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si siguen leyendo el Salmo 22, hermano, habla de los toros de Bashán. Esos toros son demonios que literalmente rodearon al Señor Jesucristo. Los toros de Bashán. Los demonios estaban teniendo una gran fiesta en ver al Hijo de Dios clavado en la cruz. Y Satanás mismo estaría diciendo: finalmente, finally, ahora sí, acabé con el Hijo de Dios. Y estaban teniendo fiesta. Y Dios Padre allí echando toda su ira, descargó todo. Lo descargó sobre su Hijo, lo hizo pedazos, lo molió. Porque Él te ama a ti y me ama a mí. Él llevó los golpes. Él llevó la maldición por ti y por mí. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Esas son las palabras. Dice: el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos aquí saben que usted ha recibido el perdón de todos sus pecados? ¿Cuántos hay aquí en esta noche? ¿Tú sabes? A ver, levanta su mano. ¿Hay alguien que todavía no sabe? Pues en esta noche Él te ofrece, y te lo ofrece gratuitamente. No importa cómo tú te sientas, no importa si te sientes el más despreciado, el más solo, o te sientes el más pecador, Cristo lo hizo por ti. Por ti, porque Él te ama. Gloria a Dios. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza. Algunos están aquí, algunos saben de lo que estoy hablando. Fueron abusados cuando eran pequeñitos. Son víctimas. Le digo algo: Cristo murió por las víctimas también. Cristo murió por ti. ¿Sabe lo que es una víctima? Es una persona que no se puede defender. Es una criaturita cuyo hombre mayor se le echa encima para abusarlo y no se puede defender. Y un víctima puede ser una persona adulta que amenaza y que dice: te voy a matar a tu mamá si tú dices esto. Esas son víctimas. Y hay víctimas. Hay víctimas de divorcio. Yo sí creo que hay víctimas de divorcio. Nos traicionaron, nos engañaron, son víctimas. Y todavía tú estás sintiendo el golpe, el desprecio. Tú lo amaste o tú la amaste con todo tu corazón y te engañó. Y eso es lo que ese hombre por teléfono me decía: pastor, lo perdí todo. Y yo como podía decirle, ¿y qué fue lo que pasó? Dime, a ver, ¿mataste a alguien? No, pastor. Y me decía algo, pero no lo entendía. Engañé a mi esposa, pastor. La engañé. Y se sentía como un gusano y quería morir. Bueno, Cristo murió por él. ¿Me entiendes? Cristo murió por el más vil pecador. Vamos a orar.